Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están todos? Aquí les saluda Martín Morales directamente desde el Gillette Stadium una vez más, después de varias semanas, esperando que todo vaya bien con ustedes, con sus familiares y que todo en la vida le vaya de lo mejor. Bueno, y eso a pesar de que no tenemos fútbol, ya que como sabemos estamos en la temporada baja, pero aún hay cosas que están ocurriendo y bueno, para eso se trata este podcast y como siempre voy a estar acompañado de mi amigo y colega Pablo Viruega, con quien no hablaba ya hace unos cuantas semanitas, desde el Super Bowl que lo veía por televisión ahí al hombre, pero aquí está Pablo de vuelta. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, un gusto el poder estar de nueva cuenta contigo en este podcast Mundo Patriota, un gusto de nueva cuenta el poder estar en contacto con los aficionados de los Pats después de este, ¿qué le podemos llamar? Breve receso entre el Combine, entre que terminó el Super Bowl y demás, porque la NFL nunca para, nunca Exacto. para y viene pues ahora ya con este nuevo año, ¿no? El inicio del nuevo año, porque cuando inicia la agencia libre es cuando se marca el arranque del nuevo año.
Así es, y precisamente eso quería mencionar. Entramos oficialmente el nuevo año, publicamos nuestra imagen allí en la página de Patriots Español. Y como bien mencionas tú, junto al inicio del nuevo año se inicia lo que viene a ser la agencia libre y por supuesto todos los equipos moviéndose como loquillos tratando de ajustar sus líneas lo más posible antes del draft, donde sería la otra camada de jugadores que vienen a reforzar los equipos. Pero hablando de lo que es agencia libre en este momento y hablando de lo que es lo que tiene que ver con nuestro equipo, los Patriotas, por supuesto. Ayer fue muy, digamos, comentado el hecho de que estábamos detrás de un gran receptor como es Calvin Ridley, un receptor de suma categoría, que consideramos que iba a ser nuestro receptor número uno. Se dice que el equipo estuvo muy activo hasta el último momento, pero al final este jugador decidió irse a los Titans de Tennessee.
Sí, se acabó yendo hacia Tennessee por una cifra, creo yo, que incluso hasta es sorprendente. A mí me llamó la atención, fueron 4 años, más de 90 millones de dólares.
92.
92 millones de dólares para ser exactos. Y creo que hay que recordar lo que ocurrió con Calvin Ridley. Fue suspendido un año por el tema de las apuestas, por violar la política de la NFL. No le fue mal la campaña anterior. Definitivamente pudo haber sido una pieza muy importante para los Pats por la ausencia de no tener un receptor número uno. Pero bueno, finalmente él decidió tomar esa mejor oferta, ¿no?
Así es. Según explicaba Breer, de NFL, nos decía de que el equipo había puesto 22 millones por año en la mesa. Y estos 22 millones, sí, y estos 92 millones que le ha dado los Titans son prácticamente 1 millón más por año. Son 23 millones. Eso sí, los Titans le garantizan 50 millones, según este informe de Albert Breer. Pero no sabemos exactamente si los Patriots le ofrecían 4 años o menos, y también se habla mucho de que el equipo decidió irse a los Titans porque aquí en Nueva Inglaterra se pagan muchos impuestos como una de las razones, o que es muy frío. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó. Probablemente el impuesto tenga algo que ver, quién sabe qué tan larga era la oferta de New England. Recordemos que también Ridley tiene 30 años y 92 millones, 50 millones garantizados, 4 años, como que ya es una cifra más que considerable. Pero bueno, a la vez creo que esto también nos hace ver que Nueva Inglaterra está en busca de un receptor de primera, ¿no? Un receptor quien pueda llevar a este equipo con quien se considera va a ser el nuevo quarterback que supuestamente va a salir desde los drafts de este año, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ya sabemos y tenemos claro que los Pats seleccionan en la tercera global y creo que eso nos da la oportunidad de pensar que si hace falta un receptor o van por un receptor como es Marvin Harrison Jr., pero dejan pasar la posición de quarterback. Entonces, ese quarterback, ¿cómo podría llegar? Porque, pues, ya sabemos también, Mac Jones se fue. En este momento, Jacoby Brissett fue el que llegó. Bailey Zappi está ahí. Entonces, ¿qué harán los Pats? ¿O seleccionan a un quarterback en el draft o seleccionan un receptor abierto? ¿Hacen un trade por un receptor? Creo que esto suena interesante porque definitivamente, Martín, bien dices, ¿no? Necesitas ese receptor número uno que va a ser un novato, número uno que va a ser un veterano. Y yo creo que para cerrar el tema de Ridley, mucho tuvo que ver el dinero garantizado. Probablemente, me imagino, porque no tenemos el reporte, quizá el dinero garantizado que le ofrecían los Pats no era del todo atractivo como si Tennessee. Y finalmente eso es lo que buscan hoy los jugadores. El dinero garantizado. ¿Cuánto me vas a dar garantizado y en qué tiempo me lo vas a dar?
Así es. Y hablando de Mac Jones, como bien lo mencionaste, era un tema que no hemos tocado desde la última vez que estuvimos grabando el podcast. Y justamente mientras yo entraba al estudio, se hizo oficial la partida de Mac Jones a Jacksonville. Finalmente Mac Jones va a tener un nuevo comienzo, como nosotros lo habíamos hablado durante los podcasts anteriores, ¿no? Que Mac Jones debería irse a otro equipo ya que necesitaba aires frescos, aires nuevos en una nueva institución. Y a pesar de que aquí en Nueva Inglaterra prácticamente todo lo que viene a ser el equipo de entrenadores es nuevo, creo que es mejor para él alejarse de lo que viene a ser el Gillette y todo lo que encierra el equipo New England y sus primeros 3 años como profesional.
Sí, y luego creo que, bueno, él va a llegar a Jacksonville. Fue un cambio que hicieron por una sexta ronda, la cual se hizo oficial este día. Se había platicado, se había anunciado desde hace un par de días, en el periodo que la liga da para iniciar las conversaciones previo a la agencia libre. Y creo que era lo que esperábamos y lo que decíamos durante la temporada regular, ¿no? Es muy probable que se vaya Mac Jones, va a llegar a ser suplente de Trevor Lawrence, y pues es todo nuevo en los Pats. Y creo que al final está bien, te voy a decir por qué, desde mi perspectiva, Martín. Tener a Mac Jones en el roster y traer a un quarterback novato, pues es prácticamente el desaprovechar a Mac Jones en el sentido de que, bueno, pues te va a tener ahí, pero no vas a jugar, ¿no? Va a ser alguien desmotivado, alguien que no va a tener ese nuevo aire. O mantenerlo en el roster como titular, pues más allá de lo que te pueda llegar a dar o no, de lo que hemos visto y todo eso, va a ser vivir una temporada más con otro coordinador ofensivo. Y hemos visto lo que ha sucedido con Mac Jones. Sería su cuarto coordinador ofensivo en el mismo número de años en la NFL. Yo creo que por eso es que uno de los puntos que mencionábamos durante la temporada regular, ¿te acuerdas? Decíamos, bueno, los Pats, yo creo que van a quitar a Bill Belichick y van a partir de cero. Van a darle la vuelta a la página y todo nuevo. Y pues así lo estamos viendo.
Así es, porque como bien mencionaste hace un rato, esperamos traer un quarterback, ya sea desde la primera ronda, o como bien tú dices, la combinación de traer a Marvin Harrison en la primera ronda de este draft, y por qué no tratar de quizás llegar a Michael Penix, ¿no? En la segunda ronda, al comienzo de la segunda ronda, si es que las cosas se dan. Es una posibilidad, lo mismo que, quién sabe, J.J. McCarthy, pero quizás estamos hablando de posibilidades casi remotas, ya que para cuando los Patriots escojan en la segunda ronda, que sería que 34, 35, ya en ese momento estos jugadores no estén disponibles, pero quizás sea un riesgo que el equipo quiera tomar. Pero lo más seguro, por lo menos que todos creen aquí en Nueva Inglaterra, es que los Patriots van a ir por un quarterback y se cree que va a ser Drake May el que va a estar disponible en el puesto número 3.
Es más factible que encuentres un receptor que te rinda en una segunda ronda, posición 34 global, incluso hasta en una tercera ronda, 68 global, a un quarterback, ¿no? Yo sé que hay ejemplos. Yo sé que hay ejemplos que los recientes incluso, ahí está el mismo caso de Mac Jones y toda esta generación de Mac Jones que no ha tenido éxito y fueron 5 quarterbacks seleccionados en las primeras 15 posiciones globales, ¿verdad? Pero pues siempre vas a tratar de llevarte al jugador mejor calificado y el que lo tiene en este momento el que está en esa posición para seleccionarlo es el equipo de los Pats, y no podría seleccionar a otro quarterback porque delante de ellos está Chicago y Washington, que seguramente van a tomar un quarterback y se van a llevar probablemente a Caleb Williams y a Jaden Daniels, ¿no?
Así es, y este año, este draft en particular, también como, digamos, buena noticia es que trae un buen grupo de receptores, así que no solamente está Marvin Harrison, está ¿quién está? Odorsey, está Nevers, está Thomas Jr., McConkey, no sé cuántos otros hay, quienes se creen que Coleman, que se Worthy, jugadores que están allí, que tienen mucho potencial de brillar en la NFL, y por qué no, quién sabe lo que tiene en mente, como dije hace un rato, el entrenador, si quiere ir por el quarterback y después en la ronda 2 por un receptor, o viceversa, lo cual sería mucho más arriesgado, pero bueno, todavía no todo está dicho, porque los Patriotas, mira, en este momento nos falló lo de Ridley, pero todavía tenemos dinero disponible, es cierto, no hay muchos receptores, digamos, que podamos decir, este me gustaría que venga al equipo, pero por lo menos estamos con la posibilidad de invertir, y quién sabe, estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo Mike Williams está disponible, Marquise Hollywood Brown, Michael Thomas, son jugadores que están disponibles y se cree que por medio del trade se podría llegar a T. Higgins, quien ha dicho que quiere irse de su equipo. Lo mismo que Brandon Ayuk, es otro que estaría también, San Francisco podría pensar en venderlo. Y bueno, como te dije fuera de micrófono, Justin Jefferson, que sería una opción, pero increíble, pero sería súper cara, y creo que es casi imposible que los Vikings se quieran deshacer de este jugador.
Suena muy atractivo Justin Jefferson, poco probable. Sin embargo, hay tres jugadores de los nombres que tú mencionaste que no los descartaría. Uno de ellos es Mike Williams, el caso de los Chargers, sí, ¿no? Creo que es un jugador que los Chargers se deshicieron de él. Entonces, creo que ese es uno de los jugadores que puede llamar la atención. Muchos jugadores, creo que no sé. A ver, este es algo que tampoco no lo habíamos comentado porque no lo sabíamos. Hicimos un podcast cuando se dio la renuncia, cuando se dio el tema de Bill Belichick, la separación y demás, pero no nos había dado tiempo de esto. Y creo que lo llegamos a mencionar en algún momento en la temporada regular, Martín. ¿No crees que ahora muchos jugadores, sin tener la presencia de Bill Belichick, volteen a ver y digan, oye, yo quiero estar con los Pats? Porque es una buena organización, porque el dueño se ha caracterizado por tener una muy buena relación con sus jugadores. Es un dueño que trata de mantener muy buenas relaciones, una buena organización. Entonces, no me extrañaría que ahora muchos jugadores, sobre todo jugadores veteranos, ¿no?, que digan, bueno, a ver, me quedan tantos años buenos en la NFL, voy a tratar de pasarlos en una buena organización, ¿no? Entonces, Mike Williams me suena bien en caso de que puedan buscar a un receptor abierto y que opten por un quarterback en esa tercera global, o que se esperan hasta una segunda ronda por el receptor, ¿no?
Fíjate que es interesante lo que acabas de decir. Ciertamente hay jugadores que pueden verlo desde ese ángulo, pero también lo pueden ver desde el ángulo contrario, ¿no? Decir, bueno, los Patriotas, ¿quiénes son en este momento? No está Belichick, claro. No está Brady. Es un equipo que, digamos que, si se quiere, podrías tú decir que está en reconstrucción, con un nuevo entrenador, con un nuevo todo. Y entonces, en otras palabras, la posibilidad de que puedan ser un equipo competitivo este año es baja, bastante baja. Inclusive se podría decir que el próximo año tampoco podemos aspirar a demasiado. Claro. Todo en papel, ¿no es cierto? Porque en la NFL todo puede pasar. Pero entonces también eso puede decir, mejor me voy a otro equipo competitivo con la posibilidad de ganar. O bueno, ¿recuerdas que hace poco salió un reporte que no hablaba muy bien de nuestra institución, diciendo de que aquí el trato a las familias no era el mejor, etcétera? Cosas que yo sé que hay varios cambios que se están haciendo. Te digo, tú lo sabes, tú ves aquí en el Gillette los cambios, los cambios que se están haciendo, no solamente en lo que viene a ser el mismo estadio, sino en la parte interna de las instalaciones, donde siguen habiendo cambios, y creo que todo para mejor, y vas a ver que vamos a traer buenas noticias en un futuro próximo.
Ahora, en ese tema, Martín, yo estoy de acuerdo. Hay jugadores que sí, en este momento dicen, bueno, a mí no me gustaría ir a los Pats, ¿no? No es un equipo con un nuevo gerente, por mucho que haya estado en la institución, un nuevo entrenador, por mucho que haya estado también en esta institución. O sea, es nuevo todo, ¿no? Y el panorama no es muy alentador. Sin embargo, hay otros jugadores que yo creo que te pueden rendir en la NFL que a lo mejor no están en la posición de escoger. Voy a poner el ejemplo de los receptores y de los nombres que tú dijiste. Sí. Justin Jefferson. Probablemente Justin Jefferson si te diga, ¿sabes qué? Pues la verdad yo no quiero ir a los Pats. ¿Por qué? Porque yo sí puedo encontrar otras ofertas en otros lados donde pueda competir con algún equipo. Pero puede haber otros receptores que te entreguen un par de buenos años, porque al final eso es lo que necesitas, en receptores que vas a buscar vía trade, en agencia libre o algo así. Receptores que te rindan un par de años, porque si quieres un receptor a futuro, pues entonces te vas al draft, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de receptores ya no están en la posición tanto de exigir, ¿no? De decir, oye, yo no quiero ir aquí, quiero ir allá. Bueno, pues es que a lo mejor el otro equipo no te va a llamar, ¿no? Tu única opción dentro de todas las buenas o de las que quedan que hay, pues son los Pats. Es otro punto también de análisis de los jugadores, ¿no?
Así es, un punto bastante válido. Y si a eso lo sumamos el hecho de que este equipo tiene la necesidad y también tiene la disponibilidad y de invertir, algo que, como claro, bien vimos ayer, ofrecer 22 millones a un receptor no es poco. Yo creo, mira, no sabemos exactamente los detalles, pero yo creo que los Patriots fácilmente hubieran igualado la marca, los 23 millones. Pero como tú bien mencionaste, 50 millones de dinero garantizado, salvo para un jugador que tiene 30 años en un contrato de 4 años, es como que es arriesgarse un poquito demasiado, diríamos, ¿no? Esa puede haber sido, como bien también mencionamos hace un rato, el jugador dijo, no, Inglaterra es muy frío, mejor me quedo por esta área de Tennessee, de, no sé, de estos estados de acá del sur de Estados Unidos, del sureste. Pero bueno, sea lo que sea, así están las cosas en este momento. Tenemos 50 millones aproximadamente, se dicen, disponibles para invertir en nuevos jugadores, así que veamos qué es lo que nos ofrece, o bien lo poco que queda en la agencia libre, digamos talentos que pueden ser receptores número uno, o bien si algo puede suceder en lo que respecta a hacer una transacción, un cambio con otro equipo, ¿no?
De acuerdo, completamente de acuerdo. Va a ser interesante, y eso es lo interesante de la NFL en esta época del año, ¿no? Cómo mueves las piezas, cómo tratas de ajustar antes del draft, qué vas a hacer, cómo manejar ese tope salarial, y para que puedas tener éxito, todo arranca desde estos meses.
Oye, bien mencionaste que había llegado un jugador a nuestro equipo, un jugador que era parte de los Patriotas por muchos años y que ahora vuelve a New England. Me refiero al quarterback Jacoby Brissett, quien una vez más vuelve a la casa que lo vio nacer. Pasaron 7 años. Yo me acuerdo cuando él estaba acá, tenía una muy buena relación con él. Era muy risueño, muy buena persona. Me acuerdo que eran los años de Brady y Garoppolo. Los tres compartían locker room y estaban muy cerca sentados y eran unos días muy, muy buenos en todo sentido de la palabra. Pero bueno, como viene Jacoby Brissett, se entiende que viene a ser un quarterback, ya sea que sirva como tutor, modelo, molde, guía para el supuesto, no debería decir supuesto ya, porque creo que sí vamos a tener un quarterback número uno del draft, o por lo menos lo que vamos a intentar. Al menos que nos hagan con lo de Justin Fields, que recuerda que hablamos acerca de esa posibilidad, que venga Justin Fields, y ahí vamos por Marvin Harrison y todo eso. Pero bueno, no nos confundamos más en el tema, pero hablando de Jacoby Brissett, ¿cómo ves la llegada de este jugador que prácticamente toda su carrera lo ha hecho de suplente, o si ha sido titular, ha sido porque las circunstancias han obligado a los equipos a ponerlo de titular?
Él acabó siendo titular en el año en el que Andrew Locke, a par de semanas con los Colts, decidió retirarse, pero él tuvo una titularidad con los Pats. Recordarán aquel año en el que Tom Brady fue suspendido 4 partidos por el Deflategate. Los 3 primeros los jugó
Garoppolo,
pero se lesionó y el cuarto le tocó jugar a Brissett.
Creo que jugó Garoppolo un partido y otro un partido y medio aproximadamente, si no me equivoco.
Sí, ahora te digo, pero estoy seguro, Brissett jugó, pero bueno, uno, sí. Y de acuerdo, fue un, estoy casi
y jugó
seguro,
bien.
Jueves por la noche, sí, contra Buffalo.
Sí.
Porque me tocó ir a ese partido y bueno, lo hizo bien. Creo que es un quarterback cumplidor, o sea, cumple. Creo que es un quarterback que tiene amplia experiencia en la NFL. Es un quarterback, hace rato decíamos, estos jugadores de los cuales dices, ¿sabes qué? A ver, tráelo, ¿verdad? No va a tener muchas opciones en el mercado. El jugador va a estar contento de ir a una organización, en este caso regresar a los Pats, porque tampoco se le van a presentar muchas opciones. ¿Y qué te puede aportar de Jacoby Brissett? Un suplente confiable, mucho más confiable que Zappi, definitivamente, mucho más confiable que...
¿Por la experiencia lo dices?
Por la experiencia y por el conocimiento del juego, definitivamente. O sea, experiencia me refiero a no va a ser... o sea, en ocasiones yo veía a Zappi y no se te imaginaba el rostro, tú lo conoces bien, tú convives mucho con él, con los jugadores, pero a veces a mí me proyectaba Zappi estas veces de cuando el maestro se te está acercando y con una cara de que no, yo no fui, no, a mí no me digan que voy a ser titular, sigan dejando a Mac Jones, por favor, ¿no? O sea, y Brissett, tú sabes que tiene esta experiencia de que de la noche a la mañana le pueden decir, oye, te toca ser el titular porque se lastimó, porque está jugando mal o porque simplemente te toca ser el titular y sobre todo porque conoce la organización. Conoció sí. Los años buenos de la organización, que eso es muy importante.
También jugó con el coordinador ofensivo, con Alex Van Pelt en el 2022, así que también eso es una parte, es algo que ayuda también a que él venga a Nueva Inglaterra y ayuda en el sistema, ¿no?
Claro, por supuesto, ese va a ser otro punto también, como tú bien decías, como un mentor, pues probablemente, yo no sé si haya jugadores en la NFL que les guste ser mentores, sabiendo que te van a quitar el puesto, ¿no? O sea, ¿no?
Exacto.
En este caso, si seleccionan a un quarterback, los Pats, como todo puede ocurrir, bueno, el titular va a ser el novato, al que seleccione, no va a ser Brissett, definitivamente.
Exacto, yo sé que Brissett no levanta muchas emociones, pero yo creo que cuando él está en el campo, él puede ser un jugador en que tú le puedes dar indicaciones para que haga lo que tú quieras exactamente que haga, y él es un jugador que siempre ha tenido ese rol de su juego, que es hasta cierto punto limitado, por supuesto. Él ha podido desarrollarse y hacer lo que le han dicho que haga, y creo que esa es una de las virtudes de este Jacoby Brissett, que también, por cierto, en comparación a Zappi, es un jugador más alto, con más aptitudes para el juego aéreo, digamos, así que creo que va a ser algo positivo para ayudar, y quién sabe, como bien dices tú, va a poder jugar de titular dependiendo de qué quarterback novato llegue y qué tan preparado o qué tan crudo llega al equipo, crudo en el sentido claro. De que le falta de adaptación a la NFL, ¿no? Entonces son cosas que se van a ver en el momento, ¿no?
Sí, yo creo que exacto. No sé, yo sí pensaría que el quarterback que seleccionen los Pats muy probablemente va a ser el titular, ¿verdad? Pero
sí, pero a veces necesitan la adaptación, ¿no?
Claro, no, de acuerdo, y de acuerdo, y yo creo que por eso mismo llega Brissett, ¿no? En caso de que, okay, voy a seleccionar a este quarterback, pero ya viéndolo en el campo de entrenamiento, creo que todavía no está listo para que sea el titular en la semana 1, puede que llegue a ser el titular más adelante, no lo sé, pero si no va a ser mi titular, bueno, por lo menos voy a tener a un Jacoby Brissett que ya sabe lo que es iniciar una temporada como titular, ¿no? Ahora, también, Martín, es que No había nada en el mercado, o sea, no había nada en el mercado como para decir, ¿sabes qué? Voy a buscar un quarterback en la agencia libre y mi tercera global la voy a usar en otra cosa, en otra posición. O sea, estamos hablando de que los dos hombres más atractivos en la agencia libre eran Kirk Cousins y Baker Mayfield, o Justin Fields, que ha bajado mucho sus bonos, que tendría que ser por un cambio, ¿no?
Así es, y precisamente eso, lo último que mencionaste, Justin Fields, era la posibilidad que se veía, pero bueno, nada está cerrado, pero bien me inclino a creer, como tú, que vamos a ir por un quarterback en el draft de este mes de abril, ¿no?
Claro, sí, bueno, yo estoy casi seguro.
Así, y bueno, y hablando acerca de los jugadores que regresan o que son contratados, aparte de el que mencionamos de Jacoby Brissett, tenemos a un tight end que es Austin Hooper, que va a servir como backup de suplente, ya que ya se fue Mike Gesicki, y este Austin creo que es un jugador que tiene más capacidad que el mismo Gesicki, ya que Gesicki no podía bloquear, no era un jugador conocido por bloqueo. Así que entonces lo que viene a hacer este nuevo jugador va a ser un complemento para otro jugador que también regresa, que es Hunter Henry, que oficialmente ya fue firmado y anunciado por el equipo. Creo que es una gran noticia porque Henry, de una manera u otra, era el mejor, si no el mejor, jugador ofensivo del equipo. Y en sus 3 años ya tenía que 17 touchdowns, 1,500 y tantas yardas. Así que un jugador que ha sido efectivo acá en Inglaterra, tiene la experiencia, conoce el sistema y creo que va a servir como base para, como bien mencionamos, varios jugadores nuevos que se van a incorporar a este equipo en esta nueva temporada.
Sí, yo creo que la combinación de Henry y Hooper es atractiva. Hooper tuvo un 2019 muy bueno. Fueron 75 recepciones, 787 yardas. Después se fue a Cleveland y ya después anduvo ahí vagando entre Tennessee, viene de los Raiders. No han sido temporadas buenas en cuanto a yardas, en cuanto a recepciones, pero el hecho de tener un receptor, un ala cerrada, quiero decir, un tight end veterano, yo creo que es interesante. Estás hablando de un jugador de 27 años, si no mal recuerdo, 27 años de edad. Entonces, yo creo que es la combinación. Obviamente, Hunter Henry sigue siendo el número uno, ¿no? Pero tienes a alguien experimentado ahí.
Así es, y creo que hemos pasado por alto una también otra preocupación y necesidad de este equipo, que es lo que viene a ser el tackle ofensivo. Para ello se ha realizado una contratación, pero se espera que sea esta una contratación, digamos, de suplemento, si se quiere, porque necesitamos tackles ofensivos, particularmente el tackle izquierdo. Bueno, el que acaba de llegar es Chukwuma Okorafor, que es un jugador que ciertamente va a estar, como acabo de mencionar, siendo suplente probablemente el tercer tackle, o sea, cuando se lesione uno de los tackles, él sería el que entre, pero bueno, es una posibilidad, pero como bien dicho, acabo de mencionar, todavía estamos en necesidad de traer jugadores en esta importantísima posición, porque bien recuerdas que hemos hablado infinidad de veces el trabajo de la línea ofensiva débil cuando estaba Mac Jones o mismo Sapi, por supuesto. Así que es algo, un área de la ofensiva que tiene que ser reforzada sí o sí.
Sí, sobre todo porque si la proyección es tomar a un quarterback en la tercera global, pues estás hablando de un quarterback novato, ¿no? Y lo mejor que puedes hacerle, sea el novato, sea veterano, darle protección, mucho más a un novato que le cuesta más trabajo adaptarse al ritmo de la NFL, la velocidad de la NFL, a las defensivas y demás, pues necesitas protegerlo. Y es que la línea ofensiva de los Pats, como lo dijimos durante gran parte de la campaña pasada, sí tiene varios problemas. Solamente un jugador de primera ronda, Cole Strange, ese guardia izquierdo, ustedes recordarán que fue toda una polémica cuando lo seleccionó Bill Belichick, es el único jugador de primera ronda que tiene el equipo de los Pats en su línea ofensiva. No sé si para la tercera ronda, en la posición número 68, busquen a un tackle ofensivo o en la 34 en la segunda ronda, ¿no?
Yo creo que sí, vamos a estar más tardada la tercera ronda, deberíamos estar yendo por un tackle. Y acabando el draft, probablemente traer al menos dos. Eso es lo que creo yo. Pero bueno, aparte de este nuevo tackle ofensivo que se une al equipo, otro jugador quien pensaban muchos que ya no iba a seguir en Nueva Inglaterra, firmó también por el equipo, así que regresa una vez más. No sé si se ha hecho oficial o no, pero ha sido firmado, según dice, lo último que tengo fue un reporte de la NFL Network. Me refiero a Mike Onwenu. Es un guardia derecho, era la posición en que se ha venido, digamos, ha estado jugando, pero que tiene mucha capacidad para desenvolverse como tackle derecho, por lo cual, de cierta manera, le alivia al equipo esa necesidad de conseguir dos tackles de primer nivel para jugar durante la temporada. Así que, por lo menos, digamos que Mike Onwenu te da esa pequeña tranquilidad que si no consigues un tackle derecho, vas a poder moverlo desde su posición de guardia y hacerlo jugar de tackle derecho. Creo que es una posibilidad que el equipo se plantea, sobre todo en la, cuando no tenemos tantos tackles en este momento en el equipo, ¿no?
Sí, correcto. Y te confirmo, está ya oficializado, está firmado 3 años, $57 millones, un bono de 22.5 y un dinero garantizado de $36.5 millones. Él firmó por 3 años, sí. Pero hay una opción de que pueda salir después de la temporada 2025. Y creo que, pues sí, cuando hablábamos de la línea ofensiva, creo que era el nombre que rescatábamos, ¿no?
Siempre.
La campaña anterior, ¿no? Uh-huh. Era el único que rescatábamos. Y sí, como bien dices, es un jugador. Esta es una, fue una buena selección, una sexta ronda. Y sí, como tú bien comentas, funcionar como guardia, como tackle, dependiendo de lo que vayan a hacer en la línea ofensiva, que definitivamente la tienen que estructurar. Y bueno, pues es uno de los temas que tienen los Pats, Martín y amigos. Cuando seleccionas tan arriba en el draft, pues es no solamente porque te fue mal en la temporada, sino porque tienes varios huecos que llenar, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el tema de los Pats, ¿no?
Sí, es un tema bastante que podríamos hablar por horas, ¿no? ¿Por qué el equipo está en este estado en este momento? ¿Qué pasó con Belichick en los últimos años? Pero bueno, eso sería para una edición especial de Mundo Patriota. Pero bueno, siguiendo a los jugadores que van y vienen, otro jugador que regresa, bueno, ya mencionamos a Devante Parker, que se había marchado, un jugador que la verdad dejó mucho que desear, y algo que sorprendió mucho fue que al inicio de la temporada anterior, Belichick opta por extenderle un contrato, cuando todo el mundo quería que sea DeAndre Hopkins el que venga al Gillette el año pasado, estamos hablando de hace un año prácticamente, sí. Sin embargo, le extendieron el contrato a Devante Parker y los Patriots lo dejaron ir, creo que también se hizo oficial o no. Lo que pasa es que yo hablo cuando las cosas se hacen oficiales desde el mismo equipo, no desde los datos que se tienen, que por supuesto la mayoría son certeros, que se pueden conseguir por los medios. Y esa es la mala costumbre que tenemos acá. Bueno, mala costumbre, nada, que no es mala costumbre. Bueno, entonces Devante Parker ya no es parte del equipo, ha sido cortado. Y como bien dije hace un rato, es un jugador que decepcionó mucho, se le dio el dinero que pedía, se le dio la extensión que no necesitaba y no sé si le estaba pidiendo o no. Y al final tenemos que cortarlo y perder dinero en el camino, ¿no?
Sí, en la página oficial de Filadelfia, de los Eagles, ya aparece ya aparece que han llegado a un acuerdo con Devante Parker por contrato de un año. Y sí, como tú comentas, además ya es un jugador de 31 años de edad, ¿no? Sí. 31 años de edad, y que, como bien dices, creo que el año pasado pues quedó a deber mucho. No fue lo que se esperaba. Fueron, ¿qué? 33 recepciones, ni siquiera llegó a las 400 yardas, no tuvo recepción de anotación Devante Parker en el 2023, o sea, entonces, y jugó 13 partidos, o sea, no es que haya estado lesionado, no, o sea, 13 partidos y se fue sin recepción de anotación. En las últimas 3 campañas, 5 recepciones de touchdown, 5 nada más, ¿no? Entonces, más allá de los problemas que ha tenido los Pats a la ofensiva, pues tú necesitas que un receptor te rinda, te dé números, y Devante Parker solo una temporada de más de 1,000 yardas, ¿no? Sí. Y eso fue con Miami, además.
Así es, y mostrar ¿cómo se dice? Le costaba mucho lograr separación. Cada vez que el balón iba a él era 50-50, supuestamente, pero no siempre, mayormente no lo ganaba. Pero lo que quiero decir es que rara vez, no recuerdo haberlo visto separado, solo recibido un pase. Mayormente siempre tenía al hombre encima de él. No podía lograr separación de sus defensas. Es otra de las quejas que se tenía contra él, ¿no? Claro, un jugador de su estatura y de su velocidad, digamos, que te extiende el campo, tú puedes decir, él está bien para esos balones 50-50, pero no tenía mucho éxito en esos tampoco, así que al final se cortó y creo que es lo mejor que pudo haber ocurrido para ambos bandos, ¿no? Y otro jugador que llega en la ofensiva viene a ser un corredor. Me refiero a Antonio Gibson. Es un corredor que obviamente va a hacer compañía con Ramondre Stevenson en el juego de carrera. Él es un corredor que lo bueno que tiene es que es muy bueno con las manos. Entonces es un jugador que puede atrapar los balones, correr y ganar yardas. O sea, va a ser un especialista, digamos. Lo vamos a ver seguramente más en situaciones de tercer down, sobre todo. Pero creo que es buena su llegada, porque como no hemos tenido un receptor con esta característica de los años de James White y Tom Brady, por supuesto. Pero creo que es una buena noticia la llegada de Gibson. Creo que va a contribuir con la ofensiva, ¿no?
Sí, fue un jugador que bueno, que cubre la baja de Ezekiel Elliott, que es agente libre, ¿no? Y que realmente Ezekiel Elliott, pues sí tenía buenas manos, era un buen receptor, pero es más un corredor entre los tackles. De hecho,
Así
pues
es.
terminó siendo el titular, ¿no? Terminó siendo el titular. Y creo que, bueno, con Gibson tienes un corredor específico para tercer downs que le va a ayudar mucho al quarterback que llegue, y creo que sí, como tú bien dices, va a complementar a Stevenson en la posición de corredores, porque estaba viendo, está Kevin Harris también ahí,
Sí.
está Jamichael Hasty, ¿no? Son de los otros jugadores que se tienen en esa posición, ¿no?
Así es, pero bueno, por lo menos con Gibson contamos con un jugador con experiencia y que posiblemente nos dé esa nueva dimensión a nuestra ofensiva terrestre raya aérea. Bueno, y otro que regresa viene a ser el receptor Kendrick Bourne. Creo que es también una buena noticia porque Kendrick Bourne, sin ser el receptor número uno que el equipo necesita, es uno que puede contribuir acertadamente cuando está, digamos, saludable. Y en buenas relaciones con los entrenadores, porque vimos que esas fueron sus causas para su poco rendimiento en grandes partes de sus años que tuvo acá en Inglaterra, en sus primeros años. Fue castigado por Belichick, estuvo ausente de muchos partidos y últimamente había sufrido una lesión, por tanto, una lesión en la rodilla, ¿no? Pero que ya viene este año y yo creo que tiene todas para tener una muy buena temporada, tiene entrenadores nuevos, tiene un nuevo contrato y bueno, creo que vamos a obtener bastante de Kendrick Bourne como este 2024, pero como bien lo menciono, no va a ser nuestro receptor número uno.
No, no lo será. Yo creo que él va a llegar motivado con el nuevo staff de coacheo, con esta nuevos aires que hay con los Pats, y sobre todo también pues un reto. Ya estamos hablando de un receptor que rebasa los 28 años de edad, que ha tenido un par de campañas que no han sido del todo buenas en el sentido de las yardas, por abajo de las 450 yardas en las dos últimas temporadas, y sobre todo la continuidad, ¿no? Yo creo que el mantenerse, tratar de mantenerse sano, estamos hablando de que, pues, en la campaña anterior solo jugó ocho partidos, y ojalá que pueda rendir, que pueda mantenerse, que pueda ser consistente, que eso es lo que más se le pide a los jugadores de la NFL. Creo que el único de los receptores que, a ver, en comparación a lo que jugó el año pasado, al nivel que mostró y que puede llegar a mejorar todavía más este año, es de Mario Douglas, ¿no? Pero ni él, ni Douglas, ni Byrne, ni Smith-Schuster son los número uno hasta ahorita. Necesitas a alguien que te desequ alguien que sea un playmaker, que le llaman en inglés, alguien que desequilibre, alguien que cambie la ofensiva por completo, ¿no?
Y ojo que la permanencia de Juju Smith-Schuster todavía no está, digamos,
Ajá.
garantizada, porque el problema con él es el contrato que tiene, es un contrato que otra vez a lo de Devante Parker, el equipo perdería mucho dinero al cortarlo. Entonces, esa es una de las posibilidades que el equipo tiene, por lo menos tratar de enviarlo a otro equipo, pero bueno. Obviamente todavía no se ha hecho nada al respecto, no sabemos nada, pero es una posibilidad siempre de que no contemos este año con Juju Smith-Schuster.
Oye, ¿me deja hacer un paréntesis?
Sí, dale, hombre.
Jugaba como receptor, aunque en realidad casi no estaba a la ofensiva, pero sí estaba en equipos especiales. Y creo que no nos dio tiempo de hablar de Matthew Slater, ¿va? Que anunció su retiro y este gran veterano. Y bueno, pues creo que todo el mundo supimos de que se retiró, lo hizo de manera oficial. Y pues la verdad, toda una institución con los Pats, ¿no?
Matthew Slater, una tremenda persona. Se lleva muy bien con todo el mundo, con sus compañeros, con la prensa, con todos prácticamente, con los fans, por supuesto. Es una persona que siempre estaba disponible. Bueno, mientras era jugador, estamos hablando de sus años aquí en Nueva Inglaterra, siempre ha estado disponible para todos, nunca te decía no a nada. Si es que no podía, te decía lo hacemos en un rato. Yo me acuerdo que en un año me hizo un video de Navidad cantando la canción esta Feliz Navidad de José Feliciano. Se puso su gorrita y su barba blanca él. Y muy contento cantando. Y siempre le gustaba hacer cosas. Y muy buena persona. Yo siempre le decía, tú vas a ser ¿cómo se dice? Una persona, un predicador cuando te retires. Y se reía. Porque te digo, la facilidad para comunicarse las tiene. Es como los hermanos McCourty, igualito. Ellos son, esos tres eran pero súper talentosos para poder comunicarse con la gente, para buscar palabras, para sonreír, para actuar frente a una cámara. Te digo, increíble, sobre todo los McCourty. Pero bueno, hablando de Slater, que le vaya lo mejor en esta vida. Yo sé que lo vamos a ver aquí en el Gide muchas veces y seguro que su ausencia se va a hacer sentir, ¿no?
Sí, definitivamente, definitivamente. Hijo del gran Matthew Slater, también gran jugador con los Rams. Y no me extrañaría que en algún momento Matthew Slater Jr. acabe también en el Salón de la Fama.
No.
Fue un brillante jugador de equipos especiales.
Sí, lo vas a ver. Y lo vamos a ver aquí mucho en el Gillette, ya verás. Y bueno, otro jugador que me gustaría mencionar antes de que acabemos con la transmisión es Josh Uche. Este linebacker también firmó con el equipo y se va a quedar un año más. Creo que el contrato es de un año. Y fue alguien quien se esperaba que no regrese porque él quería un contrato, digamos, bastante extenso y bastante remunerable, ¿no? Sin embargo, solamente un contrato, logró un contrato de un año, aunque se dice también que le estaban ofreciendo contratos de 2 años. Él, recordemos que en el 2022 logró 11.5 capturas en el 2022. Sin embargo, en el 2023 bajó a solo 3 capturas. Era curioso porque en el 2023, cuando estaba disponible, Belichick optaba por no hacerlo jugar o por hacerlo jugar solamente en ciertas situaciones. Pero bueno, de una manera u otra, Uche no logró lo que quería en la agencia libre y acabó firmando por un año con Inglaterra. Me imagino que querrá demostrar a la NFL que es un gran pass rusher y que se merece un contrato extenso y bastante jugoso al final de esta temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y no sé qué tanto le afectó a Uche, porque de acuerdo, las estadísticas son individuales, pero hay muchas estadísticas que te ayuda el compañero, aunque te las
Exacto.
acaban cargando a ti. Pero ¿a qué voy? La lesión de Matthew Judon pudo haber afectado a Uche, porque el tener doble equipo Judon le da la oportunidad a Uche de poder presionar al quarterback, ¿no? Definitivamente, pues esa es una lectura que en ocasiones, pues, dices, bueno, pues sí puede ser, pero los números son otra cosa, ¿no? Y como bien dices, yo creo que al final, qué bueno que se queda, va a ayudar mucho a la defensiva, como lo ha venido haciendo, independientemente que sus estadísticas no reflejaron el nivel, o creo yo, no reflejan el nivel de jugador que es, ¿no?
Así es, Pablo. Tiene mucho que ver lo que dices tú. Está Judon doblemente marcado, le da más posibilidades a Uche a encontrar los espacios para llegar a los quarterbacks, ¿no? Cosa que no lo tuvo tanto el año pasado. Pero de igual manera, fue menos el uso que se le dio por parte del entrenador Belichick a este pass rusher. Bueno, Pablo, ¿algo más que quisieras agregar acerca de todas estas transacciones o cambios o novedades que están ocurriendo con el equipo?
Nada más hay un tema que agregar para nuestros amigos que no están familiarizados con el tema de jugador franquicia y jugador en transición. Bueno, pues el equipo de los Pats designó a Kyle Duggar, el safety, jugador en transición. ¿Qué se refiere a eso? No es que esté transferible ni nada, simplemente es que lo protege para la agencia libre, trabajarán en un contrato a largo plazo, pero el equipo al ponerle esta etiqueta está obligado a pagarle el salario de los 10 mejores en su posición para la siguiente campaña. Un equipo puede llegar a ofertar por Dogger, ¿sí? Y entonces los Pats tienen una semana para igualar o mejorar esa oferta. Realmente, le soy sincero, no es muy común ver una etiqueta de jugador en transición hoy en día, sí de jugador franquicia, y tampoco es común ver que un equipo le oferte a un jugador en transición, porque sabes que tienes que pagarle mucho dinero, ¿no?
Así es, y es un buen punto. Así que Dogger seguro está averiguando qué equipo le puede dar más, qué equipo le puede dar contratos grandes de varios años, y traer el papelito y enseñárselo a Mr. Kraft y decirle, miren, esto me están ofreciendo. Igualelo.
Sí. La etiqueta de jugador en transición es solo por un año. El salario que le tienen que pagar los Pats de los 10 mejores es solo por un año, ¿verdad? Y tienen hasta el mes de julio para firmar esa etiqueta. En todo este periodo, bueno, pues están en negociaciones si toma la oferta del próximo año del jugador en transición o si llegan a un contrato a largo plazo, ¿no? Es para protegerlo de la agencia libre.
Así es, Pablo. Muy buena tu información. Y creo que si no tienes más nada más que agregar.
No, creo que espero que hayamos tocado todos los temas que nuestros amigos querían escuchar, ¿no?
Así es, y creo que sí, es hora de ya cerrar el programa. Solamente quiero decirles que, por favor, sigan nuestras páginas en español del equipo, pitchers.com, español. Vamos a traerles más novedades. Vamos a seguir con estos podcasts con Pablo. Y si les gusta, por favor, dejen sus comentarios o escríbanos a español@pitchers.com. Allí también podemos escucharlos. Y como bien digo, en nuestras cuentas, en todas nuestras redes sociales. Y queremos oír de ustedes qué es lo que quieren esta nueva temporada, cómo quieren que nosotros les podamos servir mejor. Es muy bueno las opiniones de todos ustedes y por favor queremos tomarlas en cuenta y no se olviden de dejarlas. Y por supuesto seguir y acompañar a Pablo, que siempre está activo en los deportes, en la NFL y en otros deportes, que por supuesto Pablo es un experto en todo.
Te lo agradezco, Martín. Ahí estamos, ahí estamos y con mucho gusto de poder regresar aquí a Mundo Patriota y estar al pendiente, como bien dices, de las redes sociales de los Pats. Créanme que hay un muy buen material y lo mejor de todo, está subtitulado, ¿eh? O sea, no hay manera de que no, pues si practican su inglés, está subtitulado y hay muy buen material en las redes sociales.
Así es, Pablo. Gracias por ese punto, por tocar ese punto. Y bueno, ahora sí me voy a decir gracias a todos por acompañarnos y los esperamos muy pronto. Probablemente un par de semanas estemos con más novedades y seguro que también vamos a volver con lo que viene a ser el draft y hablar con más detalle acerca de nuestras necesidades que vamos a tener, porque la agencia libre todavía dura mucho más. Pero digamos, nadie sabe lo que puede pasar hoy día, mañana, pasado y por ahí también nadie sabe cuándo, si por ahí de emergencia estamos nosotros de vuelta aquí. Pero siempre atento a nuestras redes y por favor síganos, ya lo dije, y que tengan un bonito fin de semana que ya se acerca y que la pasen muy bien. Y los que están en verano, mejor dicho, a los que le viene la primavera-verano, enhorabuena, y a los que le viene el invierno, disfrútenlo también, sí, porque el invierno también trae cosas bonitas, ¿no?
Sí.
Bueno, nieve. Pablo. Así no, es. Bueno. No, me refiero a otros países donde no viene la nieve.
Ah, claro.
Ah, tienes.
Claro, exacto.
Entonces, bueno, Pablo, me despido.
Adiós. Un abrazo, Martín.
Chao, chao.